Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Recibimos al profesor Aldo Tripaldi, nuevamente acompañado por alguno de sus estudiantes, en lo que es, bueno, un ciclo denominado calidad de vida, ¿no?
Sí, calidad de vida. Bienvenido. Así es. Muchas gracias. Muy contento, además, porque empezaron las vacaciones de los niños. Y andan todos por ahí, y hay que buscarles cosas para que hagan.
Contentos están los padres.
Contentos los padres. Así que, bueno, es una buena oportunidad para estar escuchando la radio y estar escuchando temas relacionados a la calidad de vida, a opciones que tengan que ver con el movimiento, con el cuerpo, con hábitos saludables. ¿Por qué no la alimentación y otros que ahora mis compañeros del día de hoy van a conversar con nosotros? Por suerte hemos empezado este ciclo de calidad de vida con mucho éxito. Han empezado a venir los estudiantes del último año de la licenciatura en Educación Física. Yo ahora les voy a dar el paso para que se presenten quiénes están hoy. Y el tema, bueno, sigue siendo para el mes de septiembre el corazón. Porque el 29, dentro de 7 días, el próximo lunes, festejamos el Día Mundial del Corazón, donde todos tomamos conciencia respecto de, bueno, cómo está nuestro sistema cardiovascular, cómo estamos en relación a nuestros hábitos cotidianos y el cuidado de nuestra salud. Así que le voy a dar los buenos días y las felicitaciones por dar la cara hoy acá.
Gracias. Bueno, mi nombre es Paola, como dijo Algo, soy estudiante cuarto año de licenciatura de Educación Física del ICE. Y bueno, estamos acá con mi compañero.
Buenos días, mi nombre es Ignacio Moratorio, también soy estudiante de cuarto año del ICEF y hoy vamos a estar acompañándolos, hablando un poco sobre el ejercicio en la hipertensión arterial y la rehabilitación cardiovascular.
Por suerte, interesados por esa temática. Recordemos que los estudiantes que se están presentando en este ciclo de calidad de vida están justamente cursando una asignatura llamada Calidad de Vida en el Instituto Superior de Educación Física y que tiene que ver con todos aquellos aspectos que de alguna manera colaboran o mejoran el estar y los estados de bienestar de las personas. En este caso, bueno, van a acompañar la propuesta sobre enfermedades cardiovasculares, cómo prevenirlas, cómo cuidarse, cómo cuidar nuestro corazón, que es algo que bueno, que a todos nos debería preocupar un poco más. Sabemos que las cifras mundiales en ese sentido vienen en aumento, los factores de riesgo son algo que influyen también. Así que bueno, darle el paso a los chiquilines, en principio para comentar lo que va a ser, me imagino, la Semana del Corazón, ¿no?
Bien, en primer lugar vamos a comenzar con un reenganche del programa pasado en el que estuvieron nuestros compañeros Osef y Mateo hablando sobre este tema. Y bueno, ellos principalmente se centraron en la situación actual de la hipertensión arterial en nuestro país y las causas que la provocan. Nosotros, siguiendo con el tema del programa anterior, vamos a estar realizando también un breve repaso de lo que se habló y profundizaremos un poco más en el tema de la rehabilitación cardiovascular, que es algo fundamental. Con esto nos referimos a qué medidas puedo tomar luego de sufrir un accidente cardiovascular o qué hacer una vez que me es detectada la hipertensión arterial. Así como también qué puedo hacer para prevenir y evitar llegar a una situación así, que sería lo mejor, lógicamente.
Apoyándote un poco, Nacho, comentemos en realidad que la hipertensión arterial, que suena mucho, no todo el mundo sabe qué significa. La hipertensión arterial tiene que ver con esa tensión que tiene que hacer el corazón de más cada vez que tiene que eyectar la sangre, ¿no? Hacia todo el sistema. Un corazón que tiene que hacer más tensión durante más tiempo genera un mayor gasto, ¿no? Entonces, por eso la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más relevantes y por eso los chiquilines hoy lo trajeron acá, ¿no?
Exacto. Bueno, queremos repasar también algunas cifras que nos parecen importantes para tomar conciencia, más que nada. Bueno, según la Sociedad Uruguaya de Hipertensión Arterial, en nuestro país tenemos una tasa muy alta de hipertensos. Dentro de la población adulta hay entre un 30 y un 37% de hipertensos. Es decir, uno de cada tres uruguayos sufre hipertensión arterial. Y bueno, ocurre un fenómeno similar en el resto del mundo, occidental sobre todo, y esto es básicamente producto de determinados estilos de vida que hemos adoptado en las últimas décadas y bueno, nos han llevado a tener estas cifras. Por otra parte, casi la mitad de las muertes de origen cardiovascular son causadas por la hipertensión arterial. Y bueno, es por esto que nos parece muy importante tratar este tema. De esta manera, hoy en el programa buscaremos desde nuestro campo, la educación física, tratar de acercarles información sobre cómo interactuar con esto desde la actividad física y el ejercicio. Y aprovecho aquí para distinguir entre actividad física y ejercicio físico. La actividad física es toda actividad que me requiera un gasto energético mayor que cuando estoy en estado de reposo. Por ejemplo, cuando estoy sentado. Perdón, la actividad física es cuando hago una actividad que me lleve un mayor gasto que cuando estoy sentado.
Claro, el ejemplo que diste es el del reposo.
Claro, perdón. Por ejemplo, si salgo a caminar, estoy haciendo actividad física. Si estoy barriendo el piso, también. Así como también si voy a una clase en un club. Y por otra parte, el ejercicio físico es una actividad física, pero que es planificada, que es organizada, sistematizada, y busca alcanzar determinados objetivos en nuestra condición física.
Clarísimo.
Bueno, tomando un poco lo que venía diciendo Nacho sobre las enfermedades cardiovasculares en Uruguay, que son una de las principales causas de mortalidad y de las que más prevalecen en el tiempo, bueno, es necesario que la población esté al tanto de los principales factores de riesgo y de conductas preventivas para poder anticiparse y controlar esas afecciones. En este contexto es que se desarrolla todos los años la Semana del Corazón, liderada por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, y es una semana dedicada justamente a eso, ¿no? Busca concientizar a la población uruguaya sobre la importancia de las medidas de prevención de las enfermedades cardiovasculares y de las acciones para la promoción de salud. Este año se celebra la 23ª edición en nuestro país, ¿sí? Que como dijo Aldo ya al principio, comienza el lunes 29 de septiembre, el próximo lunes, y que justo coincide en este caso con el Día Mundial del Corazón. Uh-huh. Bueno, la semana se va a extender justamente desde el 29 hasta el 5 de octubre.
Recordemos que en el programa pasado tuvimos contacto telefónico con la doctora Cecilia del Campo, deportóloga de la comisión, donde bueno, también un poco nos hablaba de qué tipo de actividades, en qué consta. Bueno, ahora Paola igual va a reforzar algunos conceptos, ¿no?
Ahí está, perfecto. Bueno, durante esta semana se van a ir realizando actividades que lo que buscan justamente es promover hábitos saludables para la salud cardiovascular, ¿no? Bueno, por ejemplo, se van a dar talleres de cocina saludable en lugares como CUTSA, el CASMU, la UCM. También va a haber una invitación a todas las instituciones públicas o privadas a realizar lo que se denomina una pausa activa durante la jornada laboral. ¿Qué es una pausa activa? Es un momento exclusivamente para la realización de actividad física durante el horario de trabajo, por ejemplo, ¿no?
Claro, pensando en aquellas personas que están 8 horas sentadas en un mismo puesto de trabajo, aquella telefonista, aquel administrativo, una computadora adelante, que inclusive a veces nos puede tocar estar sentados en un lugar que además no está diseñado para nosotros, uh-huh. La silla nos puede quedar alta, nos puede quedar baja, la posición del cuerpo y el estrés, ¿no? Ese estrés psicológico, mental, no teniendo un cuerpo que canalice todo ese estrés, justamente lo que...
La gran mayoría de los trabajos de hoy en día que bueno, necesitan de una capacidad de trabajo bajo presión, la consecución de objetivos en el corto plazo, de acá a 10 minutos hay que hacer tantos llamados, cosas que estresan mucho el cuerpo y la mente del trabajador.
Y la valoración en estas últimas décadas de las tareas mentales por encima de las tareas físicas, uh-huh, en el trabajo. Evidentemente, la mente tiene un poder de realización y de y justamente de deficiencia en las tareas que ha suplido aquellas tareas que antiguamente se hacían con el físico y que de alguna manera también nos ayudaban en aquel momento a mantenernos en estado, ¿no? Hoy es todo lo contrario.
Exactamente. Las situaciones de estrés también son un factor de riesgo importante en las enfermedades cardiovasculares. Bueno, también volviendo a las actividades de la Semana del Corazón, capaz que escapa un poco del tema de la prevención, pero se va a dar también en la Escuela Nacional de Policía cursos de entrenamiento en maniobras de reanimación y uso del desfibrilador, que ahora es obligación que haya siempre uno presente en todas las instituciones. Y bueno, la agenda más detallada la pueden encontrar en la página web de la Semana del Corazón, que es www.semanadelcorazon.com.uy. Y bueno, más allá de eso, nos parece también importante resaltar lo que es el eslogan de la campaña de este año. Todos los años la Semana del Corazón tiene un eslogan distinto. El de este año es creando más entornos saludables para nuestro corazón. Esta frase lo que hace referencia es al efecto directo que tiene sobre nosotros, nuestras conductas y nuestros hábitos cotidianos. Los ambientes en los que nos desenvolvemos cotidianamente. Un ambiente desfavorable para nuestra salud, sin duda, va a acarrear decisiones negativas en cuanto al cuidado de la misma. ¿Qué puede ser un ambiente desfavorable? Por ejemplo, criar un niño o un adolescente en un ambiente de fumadores, donde tenemos un familiar, de repente un abuelo o una madre con hipertensión arterial, cocinar para todos con sal, por ejemplo. Cosas así de cotidianas que, bueno, que lo que van llevando es a generar ese ambiente tan desfavorable. Uh-huh. Y bueno, más profundizando un poquito más, Nacho nos va a contar un poco sobre qué son los hábitos saludables.
Bueno, en referencia a lo que dijo Paola, me quedo principalmente con el eslogan de la campaña de la Semana del Corazón para este año, que es creando más entornos saludables para el corazón. Y bueno, como plantea esta comisión en su página web, como ya dijo Paola también, los ambientes en los que vivimos, trabajamos y jugamos tienen un efecto directo en nuestra salud. Y creo yo que es allí donde cada uruguayo debe atacar en primer lugar, y más que nada a las cosas que puede modificar de su ambiente. Y esto obviamente repercutirá en su salud cardiovascular y en general. Y bueno, relacionado a esto, me parece fundamental modificar ciertos hábitos, principalmente en la alimentación, en el descanso y en la actividad física, que son elementos que a veces no le damos tanta importancia a nuestra sociedad y bueno, son muy importantes para nuestra salud. Sobre la actividad física en particular, que es donde me puedo centrar yo más que nada, podemos decir que el poco lugar que tiene en la vida de los uruguayos es lo que genera a veces que nuestra sociedad tenga índices tan altos de enfermedades cardiovasculares.
Y de sedentarismo, ¿no? El 60%.
Claro.
De los uruguayos es sedentario. Y creo que tiene que ver con esto que ustedes analizan, ¿no? Lo poco favorable de los entornos que hacen que la persona se quede quieta y tienda a elegir actividades que lo hagan permanecer en su sitio, ¿no?
Y la diferencia grande en ese porcentaje entre mujeres y hombres, en esos entornos muchas veces el sistema de cuidado no favorece justamente a que la mujer tenga tiempo libre para realizar actividades de ejercicio físico, de ocio, se tiene que quedar a cuidar al niño, al padre, al abuelo, y ahí la diferencia, ¿no? Una gran cantidad de mujeres son sedentarias en nuestro país y en ese sentido también se pueden favorecer a esos entornos, ayudando a que el sistema de cuidado sea más equitativo.
Sin duda, creo que la mujer también históricamente ha estado en desventaja por esto que vos mencionás y también ha hecho a la cultura de su propio cuerpo, uh-huh. ¿No? La actividad física para la mujer está asociado muy a lo estético. Y no tiene que ver a veces con el sentirse bien, con el capaz rendir mejor en una actividad específica, el poder competir a medio o alto nivel. Creo que la actividad física de la mujer todavía tiene esos sesgos de que tiene que ser para la estética. Y en realidad, está bueno ir de a poquito como reforzando esto de que todavía la mujer necesita más y mejores espacios para participar.
Exactamente, total, estoy en total acuerdo. Como primer consejo, podemos decir que sería bueno comenzar a tener una vida más activa. Por ejemplo, ir caminando a los lugares que en la medida de lo posible puedo ir caminando, hacerlo, o ir en bicicleta. Si puedo utilizar las escaleras en vez del ascensor, perfecto. Y bueno, así en la cotidiana ir buscando que mi vida sea más activa. Y por supuesto que también es fundamental comenzar a participar de programas de entrenamiento que sean lo más personalizados posibles y por supuesto bajo la supervisión de un profesor de educación física que atienda las necesidades individuales de cada persona. También es necesario el aporte de otros profesionales de la salud, un médico, un nutricionista, etcétera.
Creo que esto que dice Nacho, con la palabra entrenamiento, muchas veces está como condicionada esa palabra, que es entrenamiento. Entonces me van a someter en una clase a matarme y a sufrir y a que me duela todo y a transpirar hasta que... Y además en algunos lugares me van a poner fajas para transpirar un poco más. En realidad hay un nuevo concepto de entrenamiento que creo que es el que Ignacio cita, que tiene que ver con justamente... El aprender es una forma de entrenarnos, ¿no? Los niños aprenden en la escuela, entrenan básicamente y lamentablemente la mente. Uh-huh. Lo que Nacho expresa tiene que ver con el que nuestro cuerpo aprenda, y eso es el entrenamiento.
Es un entrenamiento para la calidad de vida.
Exactamente, ahí está. No tiene que ver con un entrenamiento de alto rendimiento.
Claro, y justamente me refiero a un entrenamiento personalizado porque debe atender a las necesidades y posibilidades de cada persona. Y con referirme a personalizado, no digo que tengo que ir solo a una clase con un profesor, sino que puedo estar con otros compañeros también, y de hecho me parece el más positivo aún, tiene mejores resultados estar en una clase por todo el tema social, psicológico, emocional que conlleva eso, pero siempre también focalizándonos en el individuo, en qué necesidades tiene uno, qué necesidades tiene otro. También con esto aprovecho para destacar la importancia de realizar los controles médicos seguidos, porque nos provee información de nuestro estado de salud, nos permite detectar con antelación alguna patología, alguna enfermedad. Así como también notar si voy progresando, si no voy progresando, si estoy estancado...
A veces la gente tiene miedo, ¿no? Dice, yo no voy al médico porque seguro me encuentra algo. Y bueno.
Justamente.
Si te encuentra algo, no te va a poner un revólver hasta que ese algo se te vaya. Pero por lo menos te encuentran algo y tú decidirás, junto con el médico, pero vas a tener la capacidad de decir, ¿cuál es la mejor manera para que esto que me encontraron, poder revertirlo, ¿no? Porque a veces está esto de acá, no voy al médico porque me van a encontrar algo y seguramente, Me llenen de medicamentos y esto y lo otro. En realidad, aspiramos a que la comunicación con el médico sea más fluida, de que vayan a visitarlo más seguido, de que tengamos más información todos los integrantes del equipo de salud para poder trabajar. Necesitamos la evaluación de los médicos, necesitamos que la gente vaya al médico, le pregunte su estado de salud, que le haga las evaluaciones pertinentes y a partir de ahí poder trabajar todos mejor. Los profesores de educación física, el psicólogo, el nutricionista, aquellas personas que nos vinculamos al tema salud.
Sí, por supuesto, el diagnóstico del médico para nosotros los profesores es fundamental porque nos da una idea de objetiva lo más objetiva posible de en qué estado se encuentra la persona. Destacamos la importancia de en todas las sesiones tomar en cuenta índices que nos den información sobre en qué intensidad estamos trabajando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Todos aquellos índices que nos permitan saber en qué intensidad estamos nos parecen fundamentales a tener en cuenta.
Un poco volviendo al tema de la salud cardiovascular, aparece el tema de los factores de riesgo, ¿sí? Que fue hablado un poco por Osef y Mateo el lunes pasado, ¿sí? Y hoy lo que queremos hacer es una simple mención de alguno de ellos para recordar a los que estuvieron presentes el lunes pasado o hacerlos conocer para los que no nos pudieron seguir el lunes anterior. Existen dos tipos de factores de riesgo. Los factores modificables y los no modificables. Los no modificables hacen referencia a la edad de la persona, que por ejemplo en hombres es aproximadamente a partir de los 45 años de edad, en mujeres a partir de los 55. Hace también referencia al sexo, ya que el hombre es más propenso a sufrir accidentes cardiovasculares que la mujer. Y finalmente también a los antecedentes familiares en algún tipo de cardiopatía. Lo que más nos interesa a nosotros, sin duda, son los factores de riesgo modificables, ya que son los únicos sobre los cuales podemos tener algún tipo de incidencia. Dentro de estos factores hay cuatro pilares que son fundamentales, que son el tabaquismo, la hipertensión arterial, la obesidad y el sedentarismo.
Yo quiero agregar a esa categoría de tabaquismo, en realidad creo que entran todas las drogas, ¿no? El tabaquismo, el alcohol, la marihuana, la cocaína, toda aquella droga que tú tomes está dentro de esta categoría como un factor de riesgo. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha detectado la alta influencia del consumo de cocaína en personas mayores de 50 años en relación a los accidentes cerebrovasculares. Así que ampliemos un poco más a todos aquellos que consumen algún tipo de droga, que es un factor de riesgo. No solo, lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar solo los factores de riesgo como tabaquismo y alcohol. Y en realidad vamos a meter al resto de las drogas que también funcionan en este sentido como un factor de riesgo.
¿Y qué pasa con la adicción a los psicofármacos?
Bueno, por suerte tenemos a los médicos, que son un poco los que regulan esa actividad. El tema es que las drogas recreativas las regula la persona. Uh-huh. Cuando los medicamentos los regula el médico, estamos seguros de que no va a pasar nada porque tenemos un médico que nos respalda.
La persona consulta al médico.
Sí,
para...
sí, por supuesto.
En general, de hecho, sucede mucho que la persona toma sin discreción y no pregunta, no va al médico, sencillamente hace lo que la vez pasada hizo y claro. Toma, por ejemplo, un antibiótico que no está recetado.
O por lo que le recomendó un amigo, o por lo que sea. Si vamos a ingerir algo, algo que tenga que ver con psicoactivos, por supuesto que tenemos que tener contacto con el médico, pero me gustaban estos factores de riesgo que Paola estaba mencionando, como ampliar, ¿no? Tabaquismo, alcohol, pero al resto de las drogas también, ahora que está sonando mucho lo de la marihuana y está sonando también otro tipo de drogas, apuntar también con ese lado.
Bien, perfecto. Hoy nos queremos centrar un poco más sobre el sedentarismo. Bien, bueno, ya que somos acá... Todos estamos relacionados al ámbito de la educación física y bueno, es dentro de todo nuestro campo de principal intervención y es donde podemos actuar más específicamente. El sedentarismo se refiere a la inactividad física, pero no solamente se refiere al no realizar actividad física regularmente, sino que podemos hablar también de un estilo de vida sedentario. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hoy lo que veníamos hablando, si una persona trabaja 8 horas sentada frente a un escritorio o un mostrador o dedica muchas horas diarias a actividades que consumen muy poca energía, como puede ser mirar televisión, estar frente a la computadora o incluso estudiar. Uh-huh. Muchas veces sucede que, bueno, pasamos horas y horas sentados estudiando y no solamente genera un estrés mental, sino que también no estamos haciendo nada, estamos sentados sin gastar energía.
Creo que esto, y perdona que te corte, pero me trae una idea y a mí me encantaría, voy a decir una cosa que me hago cargo yo, me encantaría que en las escuelas, en algún momento dentro del aula, no haya una maestra o una maestra y un asistente. Dentro de la clase tiene que estar la maestra y el profesor de educación física y no tienen que existir más las filas de bancos, tenemos que dividir y hacer lugares donde los niños puedan moverse, no aprender más sentados. Disculpa, Paola, que me metí.
Una pausa activa bastante extensa.
Tenerla más, ¿no? ¿Cómo tener a los niños 4 horas sentados intentando aprender?
Otra cosa, es verdad. Bueno, ya te das cuenta que nosotros nos criamos así, ¿no? Porque pasamos todos los años de la escuela y la formación secundaria, todos sentados.
Y estos números que hay hoy los formamos nosotros, ¿no?
Exactamente. Bueno, otra cosa que suma al tema este del sedentarismo es que hoy en día hay una diversidad y una disponibilidad de tecnologías para el entretenimiento tan amplia que, bueno, que lo que genera es justamente seguir ampliando el índice de sedentarismo. Principalmente los niños, porque, bueno... Sucede que de repente, el otro día hablamos contigo, Aldo, que de repente en un momento de regalar algo, uno elige regalar, no sé, una tablet, una computadora, lo que sea, en vez de regalar una bicicleta, una pelota de fútbol. Y ya ahí ya estamos en el tema de lo que hablamos hoy, el eslogan de la campaña de la Semana del Corazón. Estamos favoreciendo un entorno no saludable, digamos. Bueno. La realización de actividad física lo que brinda entonces son muchos beneficios para la salud. Estamos ayudando a combatir varios factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, como el sedentarismo, también la obesidad, la hipertensión arterial, entre otros. Y además realizar ejercicio físico periódico y regularmente bajo la supervisión de un profesional es lo recomendable, pero siempre hay formas de que uno mismo puede ir cambiando un poquito su estilo de vida, como hablábamos hoy, ir caminando en ómnibus,
la bicicleta. Ir en bicicleta a estudiar o a trabajar y utilizarlo diariamente. A veces uno no se da cuenta, por ejemplo, en el caso de mi compañera, capaz que nos preguntan y estamos sin hacer actividad física supuestamente y la bicicleta sí, diariamente, entonces haces actividad física y no nos damos cuenta y capaz que hace 4 o 5 años que hacemos actividad física todos los días de nuestra vida porque vamos a trabajar en bicicleta, ya ahí tenemos por lo menos una hora de viaje, una hora de actividad física entre media hora de ida, media hora de vuelta, realizando desgaste de energía, y que está buenísimo. Montevideo no tiene los mejores lugares para andar en bicicleta, pero se puede, todo se puede, hay ciclovías hoy por hoy que
se pueden utilizar. Poquito se van sumando, ¿no? Ciclovías. Hay algo que se está poniendo, o por lo menos yo que estoy en varios ámbitos de la educación física, que se está poniendo un poco de moda y me parece que está buenísimo. Se juntan grupos de señoras, amigas, de 50 para arriba, se compran algunos CDs y se ponen a bailar en la casa. Hacen grupos en la casa de baile y bailan una hora y media, se matan de risa entre las 4, 5, 10 amigas que son y están una hora y media divirtiéndose, matándose de risa, están bailando y te aseguro que necesitan 4 o 5 toallas por persona al terminar la sesión. Quiero decir, las cosas están mucho más a la mano de lo que uno piensa y realmente el sistema o quienes estamos a cargo de promover los hábitos no estamos siendo capaces de hacerlo con esta sencillez, de que la cosa la tenemos ahí, como dijeron los chiquilines, irme caminando a hacer los mandados. Hoy viene lo que es manejar en Montevideo.
Estacionar en el centro.
Estacionar, moverse en el vehículo. Es insoportable. Bueno, empezar a utilizar otros medios que me hagan una persona más activa.
Hoy estoy, cerca, por lo menos de mi casa, la cantidad de jóvenes que están utilizando las patinetas, los skates, los patines, ahora que se viene la primavera, que se puede salir perfectamente. Hay una cantidad impresionante de gente utilizando ese tipo de implementos de equilibrio. Está buenísimo, se venden para niños también. En vez de regalarle una tablet a un niño de 3 años.
Regalale una patineta y regalale un casco y regalale coderas y rodilleras. Porque, como decíamos antes, ¿no? Estamos promoviendo estas actividades, pero a veces el entorno no ayuda, no es tan seguro como para que lo puedan realizar. Bueno, regalémosle entonces, además de la patineta o del monopatín, el casquito, las coderas, las rodilleras, para, bueno, disminuir cualquier tipo de riesgo que pueda haber, ¿no?
Con esas pequeñas cosas que veníamos mencionando, pequeñas cosas que juntas pueden en realidad hacer mucho por la calidad de vida de uno y que hay que empezar a tomar un poquito conciencia de eso.
Bueno, y yendo más que nada al lado del proceso de la rehabilitación cardiovascular, justamente decir que es un proceso. Y como tal, no puede ser algo efímero, algo de corta duración, sino que es un proceso que me acompaña durante toda la vida, es de largo plazo. Entonces, como ese proceso es de largo plazo, justamente tenemos que buscar cosas que nos motiven, porque si no es insostenible. Y aquí entra un poco también el rol del licenciado en educación física, que a mi criterio hay dos características principales que lo determinan. Bueno, y la primera es que dicho plan de ejercicios apunte a mejorar el estado de salud cardiovascular y que contribuya con la rehabilitación de la persona a través del ejercicio físico. Bueno, esto tiene más que nada que ver con aspectos biológicos. Y en segundo lugar, pero que también es fundamental, es que el plan sea algo motivante y placentero para la persona. Y bueno, acá entra también un poco el tema de los recursos didácticos que puede tener el profesor para buscarle la vuelta y hacerlo motivante. Y ni que hablar que es fundamental que esto sea una construcción entre el profesor y él o los alumnos. O sea, tiene que haber una conexión ahí para armar cualquier plan de entrenamiento.
Sí. Sí, nosotros en ese sentido, como anunciábamos también el programa pasado, estuvimos en el Congreso de Punta del Este, Congreso de Punta 2014, el otro fin de semana, y bueno, y ahí tuvimos la oportunidad de hablar con distintos profesionales vinculados a la salud y especialmente con cardiólogos. En este sentido, trajimos para compartir con todos un audio con el cardiólogo Alejandro Vilches, que es integrante del Centro de Medicina especializado en el ejercicio de Argentina, y esto nos comentaba en relación a la rehabilitación cardiovascular, qué es lo que se entiende hoy por hoy y cuál es la importancia que tiene el licenciado en educación física.
Estamos con Alejandro Vilches en el Congreso de Punta. Alejandro, gracias por este tiempo que nos dispones. Contanos un poco, recién estuvimos en tu taller sobre la disfunción endotelial. ¿Cuáles son las últimas tendencias, si se pudiera resumir en titulares, en relación a la rehabilitación cardiovascular con respecto a hace unos años?
Con respecto a hace unos años, la diferencia básicamente que se está teniendo es que se trata de hacer, como se le ha dado cada vez más intervención al profe en lo que es la rehabilitación cardiovascular, el profe lo hace un poco más didáctico, trabaja de una manera más didáctica, un poco más como para incorporar al paciente y que para el paciente sea algo alegre, ameno, que le dé ganas de ir, porque en realidad los beneficios se van a tener a largo plazo. Una persona que vaya un mes, dos meses, no le va a servir para nada, sirve con los años. Y el otro punto importante es que de a poco se han ido incorporando elementos de trabajo de fuerza. Antes se trabajaba solamente una persona, caminaba o hacía un poquito de bicicleta, nada más. Cuando nosotros en realidad lo que vemos es que la gente todo el día no anda en bicicleta ni camina. La gente, ¿qué hace? Se sube en escalera, cambia una lamparita, la señora que se sube arriba de la silla porque no lleva al aparador arriba para sacar una cosa, y eso es un elemento de fuerza. Cuando vos subís a la silla y no, si no podés subir es porque no tenés fuerza. Entonces, trabajar eso, el que quiere levantar al nieto, quiere levantar un trabajo de fuerza. Entonces, ¿cómo no vas a trabajar la fuerza cuando en realidad a la persona le interesa precisamente esas cosas de la vida cotidiana? Eso es lo importante.
¿Es que se ha perdido el miedo a trabajar o es que se están tomando más riesgos?
Se sabe un poco más. En una de las charlas que dio Rubén Argemi es que básicamente se hacen ejercicios de fuerza para los cuales, como tienen rápida ejecución y corto tiempo, el corazón ni se enteró que está haciendo el esfuerzo. Ahora, si vos lo pones a hacer, vamos a poner un ejercicio de fuerza, repeticiones, 10 repeticiones, 20 repeticiones, eso te va a llevar 15, 20 segundos. Eso es un ejercicio, lo que llamamos, digamos, lactácido, por decirlo de alguna manera, y eso sí puede generar problemas. Pero si yo hago esfuerzo de una repetición, dos repeticiones, tres repeticiones, el corazón ni se entera de lo que pasó.
Tú sos médico, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo trabajás? ¿Cómo es tu relación con los profes?
Mira, trabajamos en comunión, o sea, uno aporta una cosa, otro aporta la otra, uno de la actividad de los profes, uno no sabe mucho, y los profes de la parte médica tampoco. Creo que un problema hay. El mismo problema es, digamos, cuando el profe se pone a recetar un remedio que cuando el médico se pone a recetar actividad física. O sea, el problema está ahí. Entonces, cada uno con lo suyo. El médico lo que debería decir es, bueno, mirá, haga actividad física. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, doctor? Y mire, vaya a preguntar al profe. Yo te puedo decir más o menos, si estoy informado, preparado para decirte, te voy a decir, más o menos puedes ir haciendo esto. Pero pregúntale al profe. El profe te va a decir, ¿tenés fiebre? Y mirá, no sé, por el momento te va a tener una aspirina. Pero después anda a ver al médico.
¿Y qué es lo que tiene que hacer? Ahí está. ¿Qué es lo que tiene que hacer bien el profe cuando recibe a una persona con alguna cardiopatía?
Y un poco la charla apunta que el profe sepa cuáles son las cardiopatías, qué tipo de cardiopatía hay, dónde uno se puede meter, dónde no, cuál puede trabajar con más tranquilidad, cuál no. Y siempre, lógicamente, lo bueno es que el médico te mande una notita. Decir, che, mirá, este paciente tiene esto, esto, esto y esto. Puede hacer esto, puede hacer aquello. Entonces, de esa manera vos sabés qué es lo que puedes hacer.
¿Es posible trabajar en conjunto entonces?
Sí, claro, sí, ¿cómo que no? Sí.
Alejandro, muchas gracias.
No, por favor, un gusto,
¿eh? Bueno, bien, allí un poco los comentarios del médico cardiólogo Alejandro Vilches en relación a la importancia de la presencia y la participación de los profesores de educación física en esto de la adherencia o la adhesión al programa de rehabilitación para que no haya un abandono prematuro, algo que haga fracasar el programa de rehabilitación, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Donde la persona después de un tiempo ya empieza a perder la motivación porque son o solían ser programas muy estructurados, muy siempre lo mismo, muy sobredimensionada la parte del trabajo aeróbico, entonces siempre en la bicicleta, siempre en el caminador, y no había otras posibilidades. Ahora, Nacho y Paola van a comentar un poco más sobre esto que se está ampliando, ¿no? Ahora sí se está entrenando más otras capacidades, no solamente lo aeróbico, sino que también la fuerza, la coordinación y la importancia de los recursos didácticos del profe, ¿no?
Sí, tomando lo que venía diciendo Aldo recién. La importancia de un trabajo interdisciplinario, ¿no? Un poco entre el profe de educación física y el médico. Dado eso, ¿no? Que para mantener a una persona adherida a estos programas, personas que, por lo general han tenido un estilo de vida muy sedentario, que difícilmente, si no se pudieron motivar antes a realizar actividad física, con que vayan a trotar 20 minutos, 30 minutos, salir a andar en bicicleta, es poco probable que lo encuentren como una actividad motivadora. Entonces, surge esto, lo de los recursos didácticos que tiene el profe de educación física para justamente hacer que esa actividad pueda ser mucho más interesante y atraparlos por más tiempo y que no se den estas deserciones de los procesos de rehabilitación.
Y como decíamos anteriormente, que debe ser motivante el ejercicio que yo realizo, podemos decir que primero que nada en nuestra sociedad las principales actividades que se realizan son salir a caminar, salir a correr, actividades acuáticas, andar en bici, asistir a un club y ahí realizar variadas actividades.
Esto que dice Nacho también lo decía el representante por el Frente Amplio cuando hicimos aquel ciclo de Más y Mejor Cultura Corporal para Todos. La última encuesta que hizo Factum en Montevideo dio que la mayor, la forma de hacer actividad física más común en los montevideanos son estas que dijo Nacho, ¿no? Utilizando espacios al aire libre, espacios comunes, lugares, gimnasios, estos puntos activos, los lugares donde hay circuitos de caminata, correr, etcétera.
Pero también, como mencionó Aldo, existen otras alternativas que pueden generar resultados muy positivos. Por ejemplo, el baile, distintos tipos de danza, que tal vez no me resulta tan atractivo salir a caminar, salir a correr, y puedo buscar allí un refugio en la actividad física, digamos. Y ni que hablar con los ejercicios de fuerza y de la coordinación, que nos aportan variables metodológicas infinitas.
Yo le comentaba a los chiquilines en la clase pasada, Alejandro Vilches, este cardiólogo, presentó una investigación en donde habían sometido a 15 personas, eran 30 personas que sufrían distintas cardiopatías y empezaban un programa de rehabilitación cardiovascular. La mitad de ellos hicieron solamente entrenamiento de la fuerza y coordinación. La otra mitad, durante un periodo de 8 semanas, hizo solamente entrenamiento aeróbico. Las personas que hicieron solamente entrenamiento aeróbico mejoraron su capacidad cardiovascular en un 6%. Las personas que solamente entrenaron la fuerza y la coordinación y no trabajaron el sistema cardiovascular específicamente, mejoraron más de un 45% y 50% su capacidad cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que prepararon su sistema motriz desde todo punto de vista. Había más requerimiento de sangre, había más movimiento de músculos, era todo un sistema mucho más grande que funcionaba en pro de el trabajo del corazón. Cuando nosotros solamente dimensionamos el trabajo aeróbico como una forma de rehabilitarnos cardiovascularmente, los cambios no son tan significativos. Creo que esa investigación que lo hicieron en el Centro de Medicina del Deporte y del Ejercicio Físico en Argentina, creo que habla a las claras de la importancia de tener procesos de rehabilitación cardiovascular motivantes y que tomen el cuerpo como una unidad, que no solamente que porque el sistema cardiovascular sea el que esté andando más o menos, entrenemos solamente la parte aeróbica. En realidad el cuerpo es uno solo, la persona es una... es un sistema integrado y debemos ampliar la metodología de entrenamiento para que, además de ser más motivante, tenga mejores resultados.
Exactamente. Y bueno, también tenemos otro tipo de alternativas, como puede ser formar un grupo de caminata, algo que ya mencionábamos en realidad, formar un grupo de ciclismo. Si no, cuando realizo la actividad, escuchar una música que me motive. O recorrer distintas zonas de nuestra ciudad, del Uruguay. Tenemos lugares muy hermosos para recorrer. Por ejemplo, puedo ir un día y caminar por la Rambla, otro día ir por el Prado, otro día ir para el lado del Cerro, y así también buscarle las variantes para motivarme.
Ahí está. Bueno, volviendo un poquito a lo que estaba hablando Aldo hoy sobre la aceptación del entrenamiento de la fuerza en pacientes con cardiopatías. Hoy justamente vos preguntabas al cardiólogo, le preguntabas si era porque se había perdido el miedo o qué era lo que estaba pasando, y él te había respondido que era porque se sabía más. Y es así. Muchas investigaciones recientes lo que han demostrado es que el entrenamiento de la fuerza tiene muchos beneficios para los pacientes cardíacos. O sea, por un lado, igual que el entrenamiento aeróbico, hay una reducción de la presión arterial. Y por otro lado, además, lo que hace es un efecto protector sobre el corazón, ya que mejora la frecuencia cardíaca luego del ejercicio. E igualmente, en el trabajo de la fuerza hay que tener mucha consideración, sobre todo con pacientes cardíacos, hipertensos principalmente. En primer lugar, el entrenamiento de la fuerza en alta intensidad no es bueno, porque puede justamente generar un incremento de la frecuencia de la presión arterial, perdón. Al igual que tampoco es recomendable en situaciones de hipertensión arterial no controlada. Es decir, si yo soy hipertenso y no he podido controlar mi presión arterial no está normal, tampoco es muy recomendable el ejercicio de la fuerza. Pero bueno, la realización de actividad física, el método por excelencia para el entrenamiento de la fuerza es además el circuito, porque lo que no genera es sobrecargas en determinados sectores musculares, que no es recomendable, y tampoco se sale un poco del ordinario, ¿no? Tipo de la caminata, podés, armando circuitos, podés hacer un montón de cosas.
Vamos a explicar un poco lo que es un circuito. Un circuito es un espacio donde tiene varias estaciones y en donde en cada una de esas estaciones utilizo o entreno musculatura o sectores del cuerpo diferentes. Entonces, voy a una estación, hago un ejercicio de brazos. Voy a otra estación, hago un ejercicio de espalda. Voy a otra estación, hago un ejercicio de piernas. Eso es lo que Paola refiere con circuito. Es, de alguna manera, hacer un entrenamiento de la fuerza, pero variado, pasando por distintas estaciones con distintos tipos de ejercicio. Otra cosa que me parece importante, y no sé si lo ibas a mencionar, Paola, si te saco el punto, discúlpame, es no trabajar la fuerza o no hacer la fuerza con la glotis cerrada, ¿no? Ese cierre que hacemos de la respiración, cuando aguantamos la respiración, para hacer la fuerza, que es eso que se da a veces también cuando... ese cierre de glotis previo a la tos, cuando uno tose, cierra la glotis y saca el aire de golpe. Bueno, ese cierre de glotis se llama maniobra de Valsalva. No es recomendable hacerlo en cualquier persona que tenga alguna cardiopatía, porque lo que genera es presión intratorácica, y justamente lo que viene hablando los chiquilines es lo que no queremos, ¿no?
¿Qué es lo que debería hacer esa persona? ¿Expirar en el momento en el que está haciendo el mayor esfuerzo?
En ningún momento contener el aire. No lo tengo que aguantar. El aire entra y sale fluidamente, y como decís vos, por lo general se utiliza la exhalación en el momento de hacer la fuerza, sin hacer esa maniobra o ese cierre de glotis, que lo que nos va a generar es mayor presión intratorácica.
Exactamente, o sea que digamos que la respiración también es un tema a trabajar con un paciente cardiópata. Y bueno, a resumidas cuentas, lo que pretendemos es un entrenamiento integral que pueda combinar todos los aspectos, tanto el trabajo aeróbico como la fuerza, como la coordinación, la flexibilidad, porque todo junto es lo que nos genera más beneficios para la salud. Desde lo fisiológico y también desde lo motivacional. ya sea por la diversidad de ejercicios que podemos obtener mediante un trabajo más que acapare más aspectos, y así también desde lo motivacional, por el hecho de que una persona con una cardiopatía pueda sentirse capaz de realizar cualquier tipo de ejercicio físico, siempre adaptado a su condición. Y bueno, teniendo en cuenta que la educación física tiene eso, ¿no? Que podemos, tiene la posibilidad de adaptarse a todo. Es una cuestión de nomás de hacer un poquito de cabeza y bueno, uh-huh. Es para todos.
Regina, si te parece, nos correspondería ir cerrando el espacio de Buenas Prácticas Corporales. Uh-huh. Vamos a seguir con este ciclo Calidad de Vida, nos van a seguir visitando estudiantes. La próxima ya vamos a empezar con el tema embarazo, para bueno, hablar un poquito qué significa y cuál es la relación del cuerpo en el proceso de embarazo y cómo bueno, los profesores de educación física también podemos dar una mano allí para ese periodo y bueno, en el antes, en el después, al momento del parto, etcétera. Yo quiero realmente felicitar a Ignacio y a Paola por la madurez y con el profesionalismo que han encarado este tema. Yo sé que a ellos les gusta y les preocupa porque lo han elegido. Agradecerles de verdad, chiquilines, cómo han encarado el tema.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que fue un placer venir.
Igual bueno, ni de vuelta igual, ¿no?
Sí, va bien. Espero que haya servido de algo.
Les dejamos de nuevo la información para la gente que quiere conocer las actividades, la agenda de la Semana del Corazón, www.semanadelcorazon.com.uy. El lunes que viene, justamente cuando vuelvan ustedes, va a ser el Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre. Pueden conocer algunas de las actividades que mencionó Paola allí en la agenda de la página web, y hay pila de información sobre las enfermedades cardiovasculares, hay videos, hay folletos sobre la hipertensión y todos estos temas que hablaron los chiquilines, lo pueden visitar ahí. Aldo, Ignacio, Paola, muchísimas gracias por haber estado. Aldo, nos encontramos el lunes que viene.
Nos vemos.